Bueno, lo primero es sobre la constitución de...
Hola, buenas tardes. Vamos a comentar hoy el capítulo noveno y último del manual. Una mente neurosocial convertirse en humano. ¿De acuerdo? El primero de los epígrafes nos habla de vínculo e intersubjetividad. Ya dos conceptos aclaratorios. Vínculo, intersubjetividad. Implica que el ser humano es algo, un producto de la evolución biológica, a lo que hay que añadir, le tenemos que sumar, factores psicosocioculturales, más el proceso de humanización. A todo ello, a esta mezcla de biología, psicosocioculturalidad y humanización, nos hace devenir individuos, personas, especie. Tanto una constitución neurosocial de nuestra mente, con la autopoiesis que hemos estudiado, autopoiesis, individuo que nos hacemos en un entorno sociocultural, entorno sociocultural. Desde el crecimiento extrauterino del cerebro en la ontogenia va a empezar todo esto. Es un crecimiento distinto al intrauterino, con unas consecuencias que tenemos en las páginas 363 y 364, ¿eh? Habla de los bebés recién nacidos y todo lo demás, ¿eh? Relaciones biológico-orgánicas, psicológicas, socioculturales, histórico-políticas, dinámicas, ¿eh? Todo lo demás. El vínculo es un concepto importante aquí. Las capacidades sensorio-perceptuales, emocionales, comunicativas, participadas por los cuidadores, el parenting, ¿verdad? En la relación social temprana. El significado evolutivo que tiene la vulnerabilidad del bebé humano. La mayor relación afectivo-cognitiva por parte de sus cuidadores. El concepto de vínculo. El acoplamiento estructural, el coupling, origen de la socialidad y de la socialización temprana de mamíferos. En humanos es un contexto dialógico con madre, cuidadores, parentesco, categorización social. La etapa en que surge esta relación afectiva con sus cuidadores pues es debida endocrinamente al neurotransmisor llamado oxitocina, hormona del amor, ¿eh? El vínculo entre la madre y la cría. La oxitocina. Por lo tanto, hay ahí una base bioquímica. El establecimiento de lazos afectivos duraderos a partir de los 6 meses de vida es fundamental. El vínculo, de nuevo, como atractor. El vínculo empieza a tener sus funciones atractoras. para otras experiencias futuras y formas de categorización representacional. De pragmática. De ello, las relaciones privilegiadas con ciertas personas más cercanas para construir nuestro entorno social. El vínculo como una plataforma de seguridad emocional para que el bebé, el neonato, desarrolle su curiosidad y capacidad de exploratorio. Ahí tenemos la intersubjetividad secundaria entre los 6 y 12 meses, la fundamentación biológica y emocional, social y cognitiva del vínculo, las habilidades clasificatorias del niño sobre clases naturales para el reconocimiento, identificación, imitación de procesos, que son fundamentales para la socialización y la inculturación. Hay estilos y relaciones maternales con consecuencias en el desarrollo cognitivo infantil. Ha habido experiencias de la psicología clínica que han confirmado también la etología animal, con experiencias, con experimentos con corderos, ratones y personas autistas, que han indicado que déficits, carencias en la crianza tienen consecuencias sociales, emocionales y cognitivas. Lo sabemos, ¿vale? El vínculo, por lo tanto, es un precursor de nuestra capacidad para ser humanos, para ser reconocidos como tales en toda nuestra variedad psicosocial y etnográfica. Hay periodos críticos de desarrollo en los que la sensibilidad a estímulos exteriores, como ha manifestado Gottlieb, son necesarias en un estadio de desarrollo determinado para la maduración normal en nuestra especie. Lo que se llama aperturas cognitivas para las relaciones sociales que deben activarse en ciertos momentos del desarrollo. Y cuyo retraso de estas aperturas cognitivas tiene consecuencias psicológicas en el futuro adulto, normalmente negativas. Hay procesos a su debido tiempo y bajo ciertas condiciones para establecer y renovar lazos afectivos en nuestros ciclos vitales. De ahí la importancia de las emociones y de los sentimientos. En cuanto a la diversidad cultural en la forma de construir las relaciones, han trabajado Grossman, Ainsworth, Bredertown. Hablan de diferentes posibilidades de establecer vínculos, lazos con personas. Diferentes posibilidades de establecer vínculos y lazos con personas, familias, grupos sociales, en función de distintos entornos medioambientales. La economía política doméstica también construye relaciones, los modos de crianza, sistemas de control de natalidad, todo ello implica diversidad cultural en las formas de construir las relaciones. Diferentes posibilidades para establecer estos vínculos. Vamos con el epígrafe 9.2, socialización humana. Relaciones dialógicas, contextos de coparticipación. Importancia de la subjetividad con los congéneres en la socialización de los humanos. El vínculo como anclajes vitales en nuestra construcción social. En el proceso de socialización hay un proceso complejo de relaciones dialógicas, cooperativas. Por ejemplo, las relaciones entre el aprendiz y el maestro o la maestra. Bebés, cuidadores, cuidadoras. Ahí, en ese proceso, en este establecimiento de vínculo, es fundamental sintonizar, es decir, empatía. Sintonizar las expectativas de ambas partes. Estas son interacciones, la coontogenia de ambas partes, coontogenia, la ontogenia del aprendiz y la ontogenia del maestro, del bebé y de los cuidadores, coontogenias, por lo tanto, acoplamiento estructural, structural coupling, como dicen Maturana y Varela, 1992. El sujeto se humaniza durante el proceso de socialización, en un concepto dialógico, de relación interactiva, de interpretación, de confianza. En la Escuela Rusa de Psicología Social, Luria y Vygotsky, son aquí la referencia, hablan de relación entre conocimiento y procesos sociales, entre pensamiento, acción, comunicación, cultura. Es decir, que para ellos En estos psicólogos, el desarrollo depende del contexto social y cultural en el que se produce. Y donde nos endosocioculturizamos. Normas, roles, escenarios, innovaciones, herramientas, ¿verdad? Se dan procesos relacionales de aprendizaje, de enseñanza entre agentes únicos o múltiples. Aprendices, grupos, maestros, progenitores, biológicos o no. Familias extensas, formadas por varios grupos generacionales. Es decir, aprendizaje vertical, horizontal, oblicuo, como han trabajado Cavalli, Forza y Feldman. También contextos de interacción compartida, contacto visual, interpretación emocional, imitación, codireccionalidad de la mirada, atención conjunta, educación guiada. Es decir, una relación implicante e implicada. Implicante e implicada. Engagional es el término anglosajón. Aprendizaje y categorización perceptual. En este proceso de socialización humana y de relaciones dialógicas. En conceptos de coparticipación que estamos hablando. Uso de la memoria, de estructuras cerebrales y emocionales, de ahí la importancia del sistema límbico, al que nos hemos referido varias veces, ubicado en la amígdala, la referencia social o social referencing. Importancia también de la labor de cuidadores en esta socialización dialógica, lo que llamamos en anglosajón caretakers, en la interacción cooperativa y dialógica. Intersubjetividad, compartir, comprender significados e interacciones, intenciones, que son cualidades características de nuestra especie. Los cuidadores, los caretakers. El descubrimiento guiado, descubrir pero monitorizados. En anglosajón, guided discovery, participación guiada, aprendizaje de oficios, rutinas, procedimientos, un aprendizaje por medio de la práctica y la imitación. En una relación dialógica, como decimos, de maestro-aprendiz, el coupling, ¿verdad? El acoplamiento estructural, un proceso de andamiaje, en británico, scaffolding. Ayudarle al discípulo, ¿verdad? A la persona a la que hay que ayudar, ayudarle a autoproducir nuevos recursos para las etapas siguientes, ¿no? Hay una zona de desarrollo próximo. Esto lo ha trabajado Vygotsky en el año 78. Zona de desarrollo próximo. Zona intermental próxima. En Mercer. En la que los niños, los aprendices, aprenden a entrepensar. Entrepensar. Pensar entre personas. Interthinkers, entrepensadores, el conocimiento como un proyecto colectivo. Los bebés y los niños, las niñas, no son agentes pasivos del proceso, sino que colaboran y cooperan dialógicamente en el aprendizaje, unfolding, en un proceso dirigido, monitorizado, pero compartido de forma activa, entre la meta y el aprendizaje compartido. Lo que Bateson denominaba aprender a aprender. Otro epígrafe dentro de este de socialización humana es el de cuidar enseñando. Vuelvo a decir lo mismo. En este mismo rótulo ya tenemos una orientación. Cuidar enseñando. El parenting. El parenting. Tiene que ver con la filogenia. La filogenia y el énfasis en la experiencia almacenada actualizada. Que heredamos. Experiencia almacenada pero actualizada, en la autogenia, evidentemente. Experiencias a partir de situaciones aventajadas, lo que llama CHOZ, nicho de desarrollo. Es decir, un ecosistema estable proporcionado por los ancestros del animal para su desarrollo. La herencia exogénica de Besky King, un nicho ontogenético de contextos pragmáticos medioambientales similares para todos los miembros de una misma especie. Ejemplo, el proceso humano moderno de sapientización. No tenemos que repetir toda la secuencia evolutiva, sino partir de un entorno ya evolucionado que ha almacenado toda la herencia filogenética, Por lo tanto, un entorno ampliado, upgraded, el contexto de la socialización humana, un contexto optimizado. La variabilidad cultural en la forma de socialización también tiene que ver, por ejemplo, la cultura del parentesco, la actividad económica, las cosmologías, como han desarrollado la Escuela de Cultura y Personalidad, Margaret Mead, Ruth Benedict. El proceso de parenting, los niños como entorno. El proceso de parenting. El proceso de parenting, los niños como entorno junto con cuidadores y padres en el proceso de aprendizaje o parenting, un proceso activo en las dos direcciones. Los niños como entorno para los cuidadores, ¿eh? ¿De acuerdo? Hola, buenas tardes, os veo ahora. Habéis entrado Francisco Manuel, Lizardo y Roberto, buenas tardes. No se preocupen, no se preocupen. Puede haber problema, pero vosotros no preocuparos porque vais a tener la grabación completa, ¿de acuerdo? Estoy ahora mismo en el punto 922. Sí, me imagino. Pero bueno, ya estáis dentro. Os repito, estoy explicando el punto 922, cuidar enseñando el parenting. Tema 9. Punto 922, página 375-76. ¿De acuerdo? Continúo, ¿de acuerdo? Bien, estamos hablando del proceso de parenting, que está explicado en la página 374-376. Decía que el proceso de parenting supone que los niños son entorno también de los cuidadores, de los padres. Estamos hablando en este epígrafe de socialización humana, ¿eh? El cuidar enseñando. Cuido y enseño. Y el niño actúa como entorno para el cuidador, porque el cuidador está aprendiendo de cómo el niño aprende. Aprende. Cuando el niño aprende, el cuidador aprende también. Hola, Juan. Juan Laraña. Vale. Decía que estoy en el punto 923, 922, cuidar enseñando, el parenting. Página 376. Bien. Decía que el parenting implica que el que cuida aprende en ese entorno, en ese acoplamiento estructural del que hemos hablado antes, acoplamiento estructural en el parenting. Es un proceso activo e interactivo. Activo e interactivo. Porque el que cuida está aprendiendo también. Hay estilos maternales, paternales de cuidado y enseñanza que tienen que ver con nuestras propias experiencias recibidas en nuestra infancia. Mi modelo de enseñar va a tener mucho que ver con el modelo que yo he recibido. Esto lo ha trabajado Inge Beredelton y muchas veces suena como obvio, ¿verdad? Así como sentido común. Yo enseñaré en función de las pautas en las que yo fui enseñado. Pero bueno. Luego está la variabilidad sociocultural histórica en estilos de parenting. La diversidad. Es muy importante la experiencia propia, evidentemente, los recuerdos, cómo se portaron con nosotros los cuidadores, los profesores. Todos tenemos recuerdos de profesores brillantes y de profesores nefastos, ¿verdad? Nos pasa todo, yo creo que es un universal. Y aquel modelo en el que fuimos felices, trataremos de reproducirlo y ser nuestro guía, ¿verdad? Luego surge el concepto del parenting, la reversibilidad de roles entre cuidador y cuidado. Devenimos cuidadores de progenitores. Cuidamos a nuestros ancestros, a nuestros hermanos, por ascensión. porque hay ausencia de servicios sociales, y quizás vamos a cuidar en muchas familias, los padres cuidan a los hijos por desgracia, por multitud de casuísticas, con lo cual reversibilidad de errores, nos cuidan y seremos cuidadores, hemos sido cuidados y seremos cuidadores de generaciones anteriores, colaterales o inferiores. En el punto número 3 está enculturación, el concepto de enculturación. Hablar de enculturación, en primer lugar, el concepto de elicitación de habilidades infantiles. El cuidador, en el parenting hay que elicitar habilidades infantiles por cuidadores socializadores. Es decir, nosotros no nos socializamos en vacío, nos socializamos en forma ya estructurada, relacionada, concreta. Formas que están atravesadas de variables culturales, ecológicas, sociales, están mediadas, variables sociales, políticas, y las tenemos incorporadas cognitivamente, neuroperceptualmente. Por ello, hay distintas maneras de llegar al sentido común en el aprendiz, a su universo de sentido, ¿no? Porque funcionan estos sentidos comunes, funcionan, como sabemos, dentro de marcos, de esquemas, de modelos culturales. Antropología cognitiva y simbólica 1, por ejemplo. Esquemas, modelos, marcos culturales, frames, que son categorías para ver el mundo, su mundo, y en donde nos endoculturamos. De ahí elicitación y socialización, pero en contextos socioculturales, en los que todos estamos implicados, el niño también. Una mente que ya es ecológica, como dice Bateson. Una mente que ya está enculturada y que crece en un entorno socializado. Por ello, las prácticas, la rutina, las tareas, los procedimientos, todo implica un aprendizaje social mediante andamiajes. Lo hemos tratado antes, scaffolding. Andamiaje quiere decir que estamos encima de unos andamios. Esos andamios son la herencia cultural anterior. Ese es nuestro andamio. Y este aprendizaje social ocurre en relaciones dialógicas, de diálogo, interactuada, interactiva, en parenting y cooperativa. Vamos al punto 9.3, socialidad comunicativa, comunicación y la socialización. El primero de los epígrafes es ontogenia de la comunicabilidad humana. Ontogenia de la comunicabilidad humana. Seguís ahí, todo bien, ¿no? ¿Todo bien, Roberto, Lizardo, Juan, Francisco, Manuel? Vale, seguimos. Ontogenia de la comunicabilidad humana. Este epígrafe comienza recordando un poco la importancia de que el cráneo, recordando en la ontogenia, como prosigue la comunicabilidad, porque el cráneo y el cerebro continúan creciendo extrauterinamente. Y sigue la ampliación del aprendizaje social, vocal, léxico, extrauterinamente. Habla aquí de los reconocimientos facial, de voz, imitación, balbuceo, el babbling, las etapas del balbuceo, el llanto, la sonrisa. Todos son precursores previos al habla, todos. Con intencionalidad lingüística, hablamos con la sonrisa, hablamos con el llanto, hablamos con el balbuceo, hablamos con el tacto. Estímulos, estímulos, estímulos. Son lenguajes, proto-lenguajes, ¿verdad? Intencionalidad lingüística de comunicación. Se están activando ya patrones neurológicos que después van a salir y van a tener la importancia en la producción del habla. Dos años y medio después, explosión lingüística. Procesos en el opérculum frontal izquierdo. Izquierdo, área izquierda, tan relacionada con el mundo de la lingüística, ¿verdad? Por lo tanto, emergencia de procesos en una socialización que tiene que ser dialógica. Nos socializamos con alguien, no en vacío. De ahí surge la teoría de la mente y de la intencionalidad. La memoria autobiográfica, el habla informativa, el desplazamiento. Desplazamiento porque somos capaces de hablar del pasado, del futuro y de lo utópico. Contar, narrar, juegos verbales con iguales, creatividad lingüística. En la socialización comunicativa, en esta ontogenia de la comunidad, de la comunicabilidad humana. Surge aquí el habla dirigida a los bebés, el infant direct speech, o el mothers, el baby talk, cuyas características y objetivos tenéis en las páginas 383 a 85, con evidencias cross-culturales. El punto 3.3 es socialidad comunicativa. Relaciones entre comunicación y socialidad son unas relaciones heterocrónicamente coontogénicas, en distintos tiempos y con distintas coontogenias y mutuamente especificadas. Coontogenia significa que distintas personas en distintos tiempos de sus ontogenias están colaborando en la socialización, en el aprendizaje, en la comunicación, en contextos comunicativos, en distintos tiempos de la ontogenia y por distintas personas, por ahí, por ello, coontogenias. Todo es socialidad compartida, por eso co, el prefijo co, y en distintos tiempos de la vida de los individuos, de las personas, de las ontogenias, por eso heterocrónicas. Atención compartida, la joint attention, entre niños y cuidadores como precursores del lenguaje. La pragmática conversacional o turn talking, el turno de charla. Estilos comunicativos cooperativos, uno habla y otro escucha. El uso de formas paralingüísticas, de códigos compartidos. Todo esto que estamos hablando tiene muchísimo que ver con la adquisición del lenguaje. Juegos manuales, corporales, de repetición de palabras, que están manejando la multisensorialidad, la corporalidad, el uso del turn talking, el intercambio de roles, el turno de actuación, de estilos de habla. Por ello, la importancia de la exposición a un sistema convencional de comunicación, compartido, asumido, vocal, visogestual, en un estadio oportuno del desarrollo, que tiene una enorme consecuencia en las capacidades lingüísticas. Luego están las palabras y significados en contextos interactivos, el epígrafe 934. La mayoría de las relaciones objetuales de los niños son socialmente mediadas. Los niños están socialmente mediados. Estudios de Branner, 1996. Hay relación entre acción, significado y comunicación. Significado de las palabras en contextos de diálogo, no en vacío. En contextos de acción, en contextos de manipulación. Es donde se aprenden las palabras. En los contextos, en la experiencia, ya sea directa o vicaria, interactiva o pragmática. Veis las relaciones entre significado y significante y la arbitrariedad del signo lingüístico que hemos estudiado en la asignatura de lingüística, lo que le une al significante, a los sonidos. Con el significado, el concepto es arbitrario, varía de una lengua a otra. El concepto es el mismo para todas las lenguas, o casi el mismo para todas las lenguas, de acuerdo con la relatividad lingüística, casi el mismo para todas las lenguas, el concepto, ¿vale? El significado, los significantes, las palabras varían multiculturalmente y multilingüísticamente. El pensamiento indexical, relaciones de significado de cosas que van juntas, cómo los relacionamos. Por eso la palabra es el índice del objeto en los primeros años de aprendizaje semántico. La palabra y el universo que la rodea, el pensamiento indexical, todo lo que rodea a esa palabra, su campo semántico, se decía antes, porque el significante, la palabra, no está aislada del contexto, y menos en los primeros años del aprendizaje, en los que hay una relación directa entre la palabra, el nombre y el objeto, la cosa, la experiencia. El pensamiento simbólico no cabe duda que es arbitrario, inmotivado, y es posterior en el desarrollo. Las primeras palabras que aprendemos son concretas. A partir del significado inicial de una palabra, significado básico, ¿verdad? Vamos ampliando el significado mediante metáfora, significados metonímicos, metafóricos, crossmodalidades, inferencias. Por ello, la organización del lenguaje y la acción, el uso de palabras como objetos, palabras como cosas, la taxonomía, y la interpretación del sentido y las relaciones sociales. Aprendemos en sentidos pragmáticos, sociales, más que los sentidos literales, los pragmáticos, los sociales. Hay, entre palabra y objeto, hay relación metonímica, de lo concreto motivado a lo abstracto inmotivado, hasta la relación arbitraria. El inicio del habla ocurre alrededor de la misma edad. Hay multitud de microdinámicas, biológicas, neurológicas, socioculturales, y surge la comunicación a través de la empatía. Empezamos a hablar a medida que se empieza a hablar antes, cuanto antes se socializa en la persona. Eso está claro, ¿no? Porque nuestra mente está en contacto con otras mentes y viceversa. Porque cuando hablamos de socialización, hablamos de imitación, ¿eh? No es necesario que los niños participen del intercambio lingüístico como agentes comunicadores, sino que basta, y lo sabemos, que sean agentes vicarios, es decir, vicarios, experimentales, pasivos, copresenciales de la interacción lingüística, y están asumiendo y van a repetir por imitación. Espectadores de la capacidad de agencia de los hablantes y que muestran empatía. Hay que mostrar empatía. Si yo quiero aprender y ser agente, tengo que ser empático. Si algo no me interesa, pues no me interesa y no seré empático ni lo aprenderé nunca. Eso es lo que se llama experiencia vicaria activa, como observadores activos, implicados, interesados. El epígrafe 95 trata de adolescencia y evolución del lenguaje. Fíjense, este epígrafe 9.3 está todo relacionado con el lenguaje y la adquisición del lenguaje como instrumento de socialidad comunicativa, de comunicación en la socialización. Bien, 9.3.5, adolescencia y evolución del lenguaje. La ontogenia evolucionada entre lenguaje y adolescencia. La importancia evolutiva de nuestras destrezas para la comunicación lingüística en la ontogenia. Explicación de la evolución del lenguaje a partir de ontogenias, como hemos dicho antes, heterocrónicas, con aspectos a tener en cuenta ecológicos, anatómicos, fisiológicos, psicológicos, socioculturales. Por ello, la importancia de la etapa de la niñez en la vida de los homínidos, por ejemplo, esa fase importante, y de la adolescencia, aprendizaje, intercambio, compartir roles, imitación, aprendizaje. La etapa juvenil, con las importantes transformaciones anatómicas y respiratorias para el habla y el lenguaje. En esta etapa ampliamos el vocabulario, nuestro conocimiento del mundo, experimentamos el concepto de identidad social y personal por medio del lenguaje, de la pronunciación, del tono, dominio del lenguaje como herramienta social. Y surgen las habilidades lingüísticas y el uso creativo del lenguaje, lo que se decía antes, la elocuencia, ¿verdad? La retórica, ¿verdad? Elocuencia de locuor, el hablar. La elocuencia, el hablar bien, ¿verdad? El aspecto performativo del habla, asociado al éxito social y sexual. Performativo. El lenguaje continúa formándose durante la ontogenia, la adolescencia, la madurez sexual. El lenguaje está claro que habilita al ser humano, es una característica nuestra, para tener éxito social en el cortejo, en el acceso al otro sexo, en las emociones, estatus, prestigio, reproducción, poder. Lo de cortejo y acceso, entre comillas. El acceso al otro sexo, entre comillas. Y libre de sesgos, ¿vale? Bien, dificultades en la producción y comprensión del habla en la niñez, en la infancia, en la juventud. Si aquí se produce un problema, va a haber problemas después en las habilidades, en la destreza, las afasias famosas, ¿verdad? Las afasias van a dificultar después el desarrollo normal y las destrezas basadas en la facultad del lenguaje, de ahí la importancia. Este proceso de evolución del lenguaje, pues, durante el alargamiento de la infancia de los homínidos, ya huellas de proto-lenguaje quizás desde hace 2 millones de años, ¿no? Lo hemos estudiado en Evolución Humana 1, coevolución con transformaciones tecnosociales, es decir, los modos tecnológicos, modo 1, modo 2, transformaciones cognitivas durante la evolución y la ontogenia, que hemos estudiado, reducción del periodo de lactancia, aparición de la niñez, de la infantilidad, de la adolescencia, periodos distintos. En definitiva, el lenguaje, una dinámica recursiva y en feedback constante en la ontogenia, con atención a la infancia y a la adolescencia. Son fases del desarrollo específicas del humano moderno. El punto 9.4, imitación, intencionalidad e identificación. El punto 9.4, imitación, intencionalidad e identificación. Las bases neurológicas de la imitación. Las neuronas espejo están aquí. Ahora, dentro del macro tema, que es una mente neurosocial, con incidencia en la socialidad, en el vínculo, en la intersubjetividad, ahora vamos a hablar de la imitación, la imitación, la intencionalidad y la identificación dentro del proceso que nos lleva a convertirnos en humanos. La ontogenia es todo. No te preocupes, tu pregunta, por favor. Eres Francisco Manuel, ¿no? Sí. La ontogenia dura todo el periodo vital. Ontos, existencia. Te voy a decir qué significa ontos. Ontos creo que es ser. El ser. La ontogenia es todo el periodo de experiencia vital. El desarrollo del individuo. ¿De acuerdo? Formación y desarrollo del individuo. En especial el periodo embrionario. Pero no cabe duda de que la ontogenia continúa. Continúa. ¿Vale? La ontogenia extrauterina, podríamos hablar. Bien, las neuronas espejo, la neurocognición social y los correlatos, el estudio del cerebro y todo lo que hacemos detectando a través de la vista emociones, imitación, reconocimiento facial, la neurocognición social. La parte neurocognitiva relacionada con lo social, ¿vale? Con la cognición social, la emoción, la imitación, el reconocimiento. Se han trabajado las teorías de la imitación en las neuronas espejo, en anglosajón, los mirror neurons, el área de Broca, están en el hemisferio izquierdo, en el área de Broca. Relación de estos sistemas neurológicos con la evolución del lenguaje y las teorías gestuales de su origen. Y la importancia de la imitación de los movimientos faciales y vocales, faciales de la cara y vocales en la producción del lenguaje. Las neuronas espejo y los tratamientos del dolor fantasma en el autismo. A los que estén interesados en esto. Importancia de los procesos de imitación. Incluso para la empatía. Cuando yo repito, imito a una persona que habla conmigo, le estoy mostrando empatía. Repito lo suyo. Incluso facialmente los gestos. Reconocimiento del otro como yo. Es una teoría de los estados mentales del otro. Esto lo han trabajado Overman, Ramachandran, en el año 2007. También se han estudiado la imitación en animales no humanos, en la etología. en la psicología animal cognitivista, con estímulos condicionados, ensayo-error y todo lo demás. Y se han visto conductas imitativas en la socialización de animales no humanos, especialmente en primates no humanos. Ha habido imitación en primates, en aprendizaje estimulado, upgraded, como se dice, upgraded, estimulados, el social enhancement, la copresencia, coparticipación de aprendices y adultos para orientar la conducta. Aprendizaje imitativo por niveles y jerarquías, ejemplos con gorilas de montaña, con orangutanes. A nivel de acción y a nivel de programa. Se ha visto diferencia entre imitación y emulación. Esto lo ha trabajado Tomasello. Lo tenéis en la página 403. Tomasello diferencia entre imitar y emular. Intencionalidad del actor. Repetición con menor inversión cognitivo-emocional. Es más importante la intencional en la imitación que la repetición en la emulación. El aprendizaje imitativo en animales no humanos. Son precursores evolutivos que están al alcance de homínidos en general y de humanos modernos en particular. Aprendizaje imitativo. Y vamos ahora con la imitación en niños, el punto 943. Imitación en niños. La capacidad para conectar acontecimiento, representación, memorización. Es decir, una imitación con intención. Conectar hechos. ¿Vale? Estas capacidades miméticas de los humanos son muy tempranas. Por ejemplo, en los turnos conversacionales de charla, en el turn taking que hemos dicho. La sonrisa social de los bebés. La sonrisa social, que son respuestas a estímulos visuales de sus cuidadores. Y sonríen hablando, ¿verdad? Hablan sonriendo. Una expresión social típicamente humana de nuestra especie, la sonrisa, como se dice en la página 406, que está ausente en bebés autistas, la sonrisa, porque no entienden quizá, o porque viven un mundo interior ajeno al exterior. No soy psicólogo. Imitación de sonidos vocales, con manipulación de objetos, que ya están intensificando una memoria a largo plazo. Y ello incrementa la distancia temporal entre la observación de la acción y su repetición, la memoria. La distancia temporal entre cuando observo un hecho y cuando lo repito. Y al repetirlo, recuerdo ese hecho. Maduración sincrónica de las destrezas en la manipulación de objetos. Es decir, comportamiento social imitativo y lenguaje. Implicados en el área de Broca, hemisferio izquierdo. El reconocimiento de la intencionalidad en el acto del imitado en niños, niñas humanos, frente a otros primates. Imitación. Esto lo ha trabajado Loredo en la página en el año 2009. Acción dirigida a metas, dirían ellos. Este reconocimiento de la intencionalidad en el acto del imitado, que copian niños y humanos, sería una acción dirigida a metas. Imitación de acciones cuando los bebés les asignan coherencia, finalidad. El bebé lee, copia, y ve una coherencia y una finalidad entre acciones y objetivos. Imita. Ahí tiene motivos para imitar. Ve coherencia. Hay diferencia de la imitación humana en su génesis. No existe el requisito de la racionalidad subyacente a la intencionalidad. Lo tenéis en la página 407. En la parte final de este epígrafe nos dice que no puede admitirse la linealidad, observación, detección de intencionalidad racional, imitación en humano. No hay una linealidad entre observación, intencionalidad, imitación. La intencionalidad está socioculturalmente situada y significada. El epígrafe 944 nos habla de intencionalidad y teoría de la mente. Imitación y teoría de la mente. Conocer el estado mental del otro, al que se imita, y las circunstancias en las que se produce la imitación. Ingredientes en una teoría de la mente. El reconocimiento de la motivación, de los deseos, de las intenciones en otros, como dice Tomasello. Hay diferencias entre primates humanos y no humanos. Hay autores que sí atribuyen teoría de la mente a primates no humanos. La teoría de la mente, el reconocimiento de motivaciones, deseos, creencias, intenciones que subyacen al comportamiento humano en la socialidad. Imitar no es copiar. Es más bien ponerse en el lugar del otro. Transferir la posición al lugar del otro y entender deseos, motivos, intenciones. Por ello se imita en contextos de cooperación, participativos. Vicario, yo copio, experimento y asumo lo que otro hace. Soy un espectador vicario. Vicario, sabéis qué es, que asumo lo que otra persona hace. Acción deística de señalar con el dedo. Es un precursor. Los movimientos con el dedo de los bebés ya son precursores de protoimperativo y protodeclarativo. Sí, no, comunicación protolingüística. Y ya presuponen intencionalidad, agencia y causalidad. Goody, en el 95, hablaba de planificación interactiva anticipatoria. Hay planificación interactiva anticipatoria, página 412. Capacidad imitativa en humanos. Detectar intenciones, motivos, lo que enlaza con la comunicación entre actor e imitador. En la imitación en humanos implica tener una conciencia del otro. El que imita tiene una conciencia del otro. El saber con otro, conocer sus estados mentales, emocionales, es decir, una conciencia subjetiva, lo que hablábamos antes de la teoría de la mente por ambas partes, interacción, relacionalidad, bases de los procesos de identificación. Comprender las acciones de los otros como propias, como dice Merzov, como yo, like me, en inglés, la experiencia de la primera persona. Empatía y autoidentificación, es decir, comprender intenciones y acciones propias a partir de las acciones de los otros. Lograr un aprendizaje vicario posible gracias a la empatía e identificación con el otro. Los que se comportan como yo son de mi misma categoría, ontologizada. Una forma de distinguir a los humanos como una categoría primaria, especial, frente a otros objetos del mundo. Lo que se habla de socialización vicaria. El proceso de individuación y socialización no se puede separar en la imitación de la imitación ni en el aprendizaje. El último epígrafe es socialidad humana. Naturalización de los seres humanos y homínidos, tanto en la evolución como en la etología y psicología comparadas. El concepto de socialidad es fundamental aquí, ¿eh? Y luego la especificidad de la socialidad en los primates humanos y no humanos. Nuestras conductas son cooperativas, relacionales, sociales. Hay diferencia entre la socialidad de la sociobiología y de la socioecología y las de la antropología social y cultural. Aquí está poniendo el énfasis. Por una parte, como lo entiende la sociobiología y la socioecología, y otra, como la entiende la antropología social y cultural, nuestra asignatura. Singularidades de la socialidad humana, a diferencia, de nuevo el corte, con el neodarwinismo. En la socialidad humana vivimos un mundo simbólico de reglas, de valores, de convenciones, de instituciones, como pone de manifiesto Ingol, mutualidad de agencias, de intenciones y conciencias. De ahí la importancia del concepto del vínculo, de la socialización comunicativa, de la capacidad y la importancia de la imitación, de generar empatía, identificación, intencionalidad, fundamentos todos de nuestra intersubjetividad biopsicosociocultural. Bien, hasta aquí este tema. Vamos a ver ahora, a ver si nos da tiempo, el epílogo. Con el epílogo damos por finalizado el tema. Tenemos unos minutillos y ya acabamos el tema. ¿De acuerdo? Sí, están todas grabadas y enviadas por el foro. Vamos a ver el epílogo. Están todas, Francisco Manuel, desde el primer tema en febrero. Bien, vamos a los conceptos del epílogo. Humanización y humanización. Humano demasiado humano, nada humano me es ajeno. ¿De acuerdo? Insiste el punto uno en lo que el, la definición de humanización de los procesos evolutivos. Fundamentalmente. Cito detalles. Lo sociocultural no es un añadido a la biología, sino es la posibilidad misma de nuestra propia humanidad. La cultura no empieza cuando termina la evolución biológica. La cultura es simbiótica con la evolución biológica. Y es posible en un lugar y en tiempo particular y concreto. En el punto 2, humano demasiado humano, hay un decálogo de 9 puntos. En este caso, eneálogo, más que decálogo, eneálogo de acertos que implican qué es ser humanos. Historia filogenética, desarrollo evolucionario, corporalidad, autoorganización cerebral, historia y economía política, ontogenia, habilidades, destrezas que externalizamos, en experiencias, espacios, rutinas, discurso, nos reproducimos, redefinimos, nos reconstituimos de manera autopoyética y devenimos seres humanos, ¿sí?, con capacidades para la acción, para la relación, para la pertenencia, para la ontogenia, la comunicación, la emoción, la evaluación, el parenting, la socialidad. Por lo tanto, y epígrafe final, nada humano nos es ajeno. Me es ajeno. Es decir, aquí hemos dado una antropología biopsicosociocultural. No lo olvidemos. Donde devenimos seres humanos. Superadora del neodarwinismo. De la sociobiología. De la genética. Como únicas explicaciones. ¿De acuerdo? Interdisciplinaria, paleoantropología, ciencias evolutivas, cognitivas, etología, todo. Bien, este ha sido mi esfuerzo para explicar este manual interesantísimo y densísimo de la profesora Ramírez Goicoechea durante este curso. A partir de la semana que viene, pues trabajaremos el examen, la prueba síncrona. ¿De acuerdo? Si os parece. Podéis enviarme, si queréis, vuestra propuesta o vuestras dudas, lo que queráis. Vamos a trabajar la semana que viene exámenes de años anteriores. Roberto, ya no tenemos tiempo, son las 7. La fecha del examen ya está publicada, ya están publicados los calendarios, Se han publicado ayer o antes de ayer. Hoy es martes, ayer salieron los calendarios. Y tenéis que ir en función de vuestros apellidos, ¿lo sabéis? La A, la L y la M, la Z. Han formado dos grupos, cada grupo tiene que ver con vuestra primera inicial del apellido, ¿lo sabéis? Roberto, tu ejercicio lo comentamos la semana que viene y así tenemos materia para trabajar. Yo prepararé otro. A a la L es grupo 2 y MZ grupo 1, correcto. Solamente tenéis una posibilidad de examen, ¿eh? Cuidado, no os vayáis a confundir con que los grupos son voy al 1 o voy al 2. No, no. Vais un único día en función de vuestro grupo. Solamente tenéis una opción cuando os toque vuestro grupo. ¿De acuerdo? Van a abrir la plataforma como 2 o 3 semanas antes para que os familiaricéis y obtengáis el código de acceso al examen. Ahora, para eso nos quedan 5 semanas, o sea, qué tranquilidad. Ahora vamos a trabajar la asignatura, la parte académica, y no la parte, digamos, tecnológica, por decirlo de alguna manera. La semana que viene, Roberto ha compartido conmigo la PEC que hizo. Ah, estupendo, estupendo, muy bien. Sí, nos queda una, el martes que viene. Roberto Suero ha compartido conmigo la PEC que hizo, es el test, y lo hemos trabajado. Si alguno tiene alguno otro, pues me lo puede mandar y lo trabajamos también el martes que viene, porque un test se trabaja en un cuarto de hora. Si tenemos más, mejor. Y quizás sean los mismos. Yo tengo preparado exámenes de años anteriores. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Algo más?